Ministro Julio Mazzoleni, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Santiago. Un saludo para ti, los que te acompañan en la mesa, y a toda la audiencia.
Creo que ayer lograste esquivar varias balas, porque las principales tienen que ver con la ansiedad que todos tenemos, ministro, indudablemente, respecto a la fecha de la llegada de las vacunas. Y aquí, evidentemente, la insistencia probablemente tendrá esa misma línea. No es posible hoy, ministro, decir con certeza, ¿esta es la fecha en la que las vacunas van a estar en Paraguay?
Mira, justamente, Santiago, mira, esa ansiedad me embarga a mí también, porque naturalmente, imagínate, desde mi posición, somos los más interesados en poder dar esas fechas precisas. Y dentro de la discusión que tuvimos ayer, una de las cuestiones que realmente nosotros intentamos siempre es no generar una expectativa, digamos, que no sea cercana a la realidad. Entonces, lo que puedo reiterarte un poco es precisamente lo que a mí me trasladan como información oficial desde, por ejemplo, el mecanismo COVAX, muchas veces también respaldada por la representación de OPS acá en Paraguay, que es a su vez, de alguna manera, también una extensión de la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos hablan de lo siguiente, Santiago, para el público en general, que a lo mejor no pudo todavía recibir esa información. En el mecanismo COVAX nosotros vamos a recibir la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? Eso está definido por un pedido que Paraguay hizo hace tiempo en base a su vez a las recomendaciones de su comité técnico de asesoramiento en inmunización. La vacuna AstraZeneca o cualquier vacuna que sea proveída por el mecanismo COVAX necesita una preaprobación de la Organización Mundial de la Salud. Eso se va a dar el 15. Sorteado ese escollo, hay luz verde para iniciar el proceso de suministro a los países COVAX que ya fueron anunciados que van a recepcionar esa vacuna. Entonces, ahí ya depende de la logística, que a su vez está de nuevo a cargo del mecanismo COVAX, a veces por intermedio de otras instituciones. Por ejemplo, fuera de las Américas se encarga UNICEF de esto, ¿verdad? En las Américas son otras organizaciones. Entonces, por eso es la precisión que nos dan es el mes de febrero, la segunda quincena de febrero, que es lo que yo vengo declarando, ¿verdad? Seguramente en los próximos días, sobre todo una vez confirmada la aprobación de AstraZeneca por la OMS, voy a tener un día preciso y rápidamente vamos a socializarlo.
Para entender un poco el proceso, ministro, cuando estás diciendo que la preaprobación se daría el 15 o en la quincena de febrero, 15 de febrero entiendo, eso significa que las vacunas van a venir después de la preaprobación, o las vacunas ya pueden venir a Paraguay y el suministro de estas vacunas se puede dar después de esa preaprobación.
En el caso del COVAX específicamente, Santiago, tiene que existir esa preaprobación. Pero casi literalmente es como si fuera que están, para ponerle una expresión coloquial, es como que están en los cargueros listos a salir tan pronto haya luz verde. Porque obviamente la necesidad y también los requerimientos logísticos para suministrar a tantos países tienen que preverse con mucha antelación, está todo previsto y necesitan solamente esa aprobación que es ineludible.
Okay, entonces
que ya la obtuvieron Pfizer, que ya la obtuvo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer.
Okay, entonces quiere decir, ministro, que hasta el 15 hay que esperar esa luz verde. Cuando llegue esa luz verde, esperemos el 15, de modo a que los cargueros puedan venir hacia Paraguay, además de los otros países que están dentro del mecanismo, ¿cuánto tiempo aproximadamente hay hasta que lleguen y ustedes logren distribuir mínimamente?
Ya, yo creo, ¿verdad? Pero es una suposición educada nada más, ¿verdad? Que nosotros probablemente la última semana de febrero seguramente van a iniciarse la llegada a los distintos países y nosotros creemos que vamos a estar entre esos países.
Ahí nos aproximamos un poco más a algo. Última semana de febrero es probable que ya tengamos las vacunas en Paraguay.
Bueno, es como te decía, una estimación educada mía basado en la información que tengo hasta aquí, pero esto está absolutamente supeditado a procesos que no están en manos del Ministerio de Salud, sino del mecanismo COVAX.
Una vez que estén esas vacunas aquí, en la última semana de febrero, otra vez en la estimación que estás haciendo, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que ustedes distribuyan a estos 63 puestos vacunatorios que han divulgado?
En el caso, Santiago, de la vacuna AstraZeneca, eso es prácticamente inmediato, ¿verdad? O sea, lo único que necesitamos es un par de días para poder hacer el chequeo pertinente técnico, por ejemplo, de que no se haya lesionado la cadena de frío. Pero como es una vacuna que se maneja entre 2 y 8 grados, que nuestro sistema está absolutamente acostumbrado y nuestro personal a lidiar con ese tipo de vacunas, entonces es prácticamente inmediato. O sea, no reviste ninguna complejidad adicional de la que tiene, por ejemplo, la vacuna de influenza que hacemos anualmente.
Ministro, veo que es una preocupación mundial que no solamente tener la vacuna, sino que la vacunación se demora mucho. Bueno, creo que el caso más exitoso que tenemos en la región es Chile, que ayer anunciaba el presidente Piñera que ya vacunó a más del 1 millón de personas. Argentina, estoy viendo que fue uno de los primeros países también que tuvo la Sputnik. Hasta la fecha vacunó a 307.000 personas y el sistema de salud público de la Argentina es 100 veces superior al paraguayo. El total de vacunas que vamos a tener con el sistema COVAX y con acuerdos directos, ¿cuánto vamos a tener en Paraguay? Porque a partir de eso va mi otra pregunta.
Sí, cómo no, Estela. Efectivamente, me gustaría nomás resaltar lo que acabas de decir. Fíjate, más allá de los anuncios de los grandes, de los volúmenes de compra, el porcentaje de vacunación realmente es ínfimo. O sea, Israel lidera, que está por encima del 20%, y después incluso países desarrollados, Estados Unidos, países europeos, están alrededor del 2.5%, unos pocos, y la mayoría está por debajo del 1%. ¿Verdad? O sea, que es un desafío desde la producción, la logística y el suministro. Habiendo dicho eso, específicamente lo que nosotros tenemos pactado es con el mecanismo COVAX. Son 4.267.000 vacunas, y estas vacunas equivalen aproximadamente al 30% de nuestra población.
Cuando estamos hablando de 4 millones de vacunas, estamos hablando de 4 millones de dosis, es decir, equivale para la mitad, o sea, para 2 millones algo de personas.
Sí. Así mismo es. Y es muy importante entender que desde un principio el mundo entero y el mecanismo COVAX en particular, como una herramienta, apuntaba a un 20% de la población, no solo por una estrategia epidemiológica, sino más bien por una administración de una realidad de que se sabía que era imposible llegar a otro porcentaje. Y nosotros, no sé si recuerdan que habíamos hablado a fines del año pasado, habíamos aplicado una herramienta epidemiológica y sumado a algunos datos epidemiológicos que contamos de varias enfermedades, que son algunas de las principales comorbilidades con el COVID. Y nosotros tenemos un cálculo aproximado de que nuestra población con comorbilidad o sujeto de la vacunación está en alrededor del 21%. O sea, cuando vimos la oportunidad y nos ofrecieron la posibilidad de aumentar un poco más la cobertura, fuimos al 30%. Por eso es que de ahí viene ese aumento, cuando la mayoría de los países lo hace por el 20%. Posterior a eso, ¿verdad?, con la estampida de las compras y demás, las negociaciones bilaterales, también tenemos la intención de una compra de 3 millones de vacunas, y en ese sentido, bueno, uno de los acuerdos bilaterales que ya está cerrado es el de la vacuna Sputnik, ¿verdad? Uh-huh.
¿Cuál es la estrategia paraguaya, ministro, para acelerar? Porque la vacunación depende toda nuestra actividad económica, social. O sea, todos estamos pendientes. La vacuna, diríamos, es como una solución para volver a la normalidad. ¿Ustedes se van a solamente en la infraestructura de salud o van a pedir ayuda al sector privado para la distribución, etcétera? Porque yo no recuerdo otra vacunación masiva como esta, anterior a esta, en la que se requiere mucha logística.
Sí, bueno, nosotros en primer lugar estamos trabajando con el Centro de Enlace Interinstitucional justamente para aspectos logísticos y de seguridad, que incluyen eventualmente la ampliación de nuestra capacidad de vacunación, ¿verdad?, con más vacunadores, con distribución, turnos rotativos, todo lo que haga falta en ese sentido. También vamos a recurrir al sector privado, y en ese sentido ya tenemos contacto, incluso hay vacunatorios aprobados en algunos sanatorios. Hay una serie de estrategias técnicas, bueno, que nuestras voceras, ¿verdad?, específicas del área pueden detallar con ustedes, pero todo eso está previsto. Como una muestra, digamos, de la capacidad de nuestro programa ampliado de inmunizaciones, que hay que recordar que es un programa emblemático que tiene muchos años, mucho prestigio, realmente gente muy valiosa ha estado al frente y ha tenido muchos avances. Pero el año pasado, recuerdan, tuvimos una campaña de influenza, la más exitosa hasta ahora, en gran medida hay que reconocerlo, condicionada un poco por el tema de la pandemia y la necesidad de que no haya un elemento adicional de presión sobre el sistema. Pero la 1.200.000 vacunas, que es el objetivo que tenemos con esas vacunaciones, fueron distribuidas en 2 meses, Estela. Y eso obviamente puede mejorarse en condiciones como esta que lo requieren, pero que también tiene el desafío de que tenemos que estar subordinados también a los protocolos propios del COVID para el proceso mismo de la aplicación.
Ministro, yo sé que ustedes ya dieron explicaciones sobre los estudios clínicos que se hicieron y cómo eso representa una prioridad a la hora de la distribución de las vacunas de los países grandes que acapararon también la producción de las vacunas y la compra. Pero, ¿por qué somos los últimos? Creo que es una buena oportunidad para explicar otra vez a la audiencia por qué Paraguay está en todos los estudios y estadísticas que se están haciendo en cuanto a compra, distribución y aplicación de las vacunas en el último lugar o en los últimos puestos.
Bueno, hay varias razones. También me gustaría que poner en perspectiva, porque mucha gente, obviamente la región ha tenido una disparada. Fíjense, hasta hace 2 o 3 semanas, 8 países tenían el 95% de las vacunas y menos de 35 países habían iniciado vacunación. Eso ha aumentado un poco hoy, pero sigue siendo la distribución de un modo tal refleja un poco también el desarrollo o la capacidad económica de los países, ¿verdad? Desde un principio y desde el año pasado siempre se abordó esto como la necesidad de un test ético para el liderazgo mundial respecto a una distribución equitativa y oportuna para todos los pueblos. Eso fue lo que se planteó, eso fue lo que impulsó el mecanismo COVAX y en todos lados se habló de que iba a ser el mecanismo principal. Por ello, Paraguay fue uno de los primeros países que suscribió. Si mal no recuerdo, fue el tercero y fue uno de los primeros en hacer el adelanto. Y la expectativa era que el mecanismo COVAX fuera el primer sistema y el método preferencial para la obtención de la vacuna. Obviamente hay intereses económicos de por medio, también intereses políticos que han hecho que esta estampida genere un aumento de los precios y además disminuya la disponibilidad de vacunas para el mecanismo COVAX. En la región, los países que tienen los mejores indicadores son Paraguay y Uruguay. Son precisamente aquellos que apostaron a este tipo de cosas, bueno, y que después también nos vimos obligados a hacer los mecanismos de acuerdo bilaterales. Pero ¿qué nos diferencia? En primer lugar, lamentablemente en el país no hay producción de vacunas. Entonces, en este momento, países como Brasil, Argentina y otros países de la región reciben, de hecho ya lo han hecho, transmisión de tecnología y van a producir estas vacunas y eso también les pone en una posición de prioridad, digamos, en ese sentido, porque tienen esa capacidad prácticamente en socios o de tener una infraestructura y una expertise en tema vacuna. Otro tema que habíamos mencionado es el de ser parte de ensayos clínicos multicéntricos, que también generan una cierta priorización, y el Paraguay, a pesar de que pidió ser parte de esos estudios, debido a su situación epidemiológica muy favorable, paradójicamente, no fue candidato a ello. Y después hay muchos países que han participado a riesgo, es decir, invirtiendo dinero en el desarrollo de estas vacunas, ¿verdad? También hay cuestiones que tienen que ver con simpatías políticas, eso también está de por medio.
Justamente en ese punto, ministro, hablábamos ayer en un grupo de WhatsApp, la carrera por las vacunas no solamente ha sido una carrera científica de los países del primer mundo, entre Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, sino que también hemos visto de cómo las preferencias ideológicas, gracias a esas preferencias o a esas sintonías ideológicas, algunos países tienen antes, por ejemplo, la vacuna rusa o la china, están vinculadas a la ideología de los gobiernos de esos países. En la región tenemos Argentina, Bolivia, Venezuela, probablemente algunos países de Centroamérica, Nicaragua. Y nosotros no hemos aprovechado nuestro relacionamiento ideológico, que somos una especie de, Paraguay tiene una relación carnal con Estados Unidos, por ejemplo, no somos nada en el mundo geopolítico, pero convengamos que Paraguay tiene una relación muy, muy fuerte y muy cercana con Estados Unidos, pero no hemos logrado, desde la diplomacia, desde la presidencia de la República, hacer que Estados Unidos diga, bueno, le envío 1 millón de dosis a Paraguay, así como lo hace Rusia, muy públicamente con los países afines ideológicamente.
Sus aliados políticos.
Sí, bueno, Estela, nosotros tenemos una muy buena relación con Estados Unidos y hemos recibido mucho apoyo, incluso recordemos el tema de los respiradores, por ejemplo.
Sí.
En este sentido, en el de las vacunas que han sido producidas en Estados Unidos, recordemos que tienen una plataforma, es decir, un mecanismo que es absolutamente inédito, ¿verdad? Nunca se usó antes. Nosotros nos hemos sentado con las compañías americanas, justamente hemos tenido asistencia en ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido una labor intensa y sumamente efectiva en ese sentido. Ahora, la disponibilidad de estas vacunas en muchos casos era muy tardía, en los volúmenes mínimos requeridos eran muy altos. Y teníamos también una recomendación del Comité Técnico de Nacional de Asesoramiento en Inmunizaciones de favorecer otro tipo de plataforma, ¿verdad? Entonces, eso sumado a acuerdos con posibilidades de entrega mucho más temprano fue lo que nos decantó hacia la vacuna Sputnik, que además tuvo una feliz coincidencia, al menos el anuncio, porque en realidad hace rato que venimos hablando y no podíamos decir nada por acuerdo de confidencialidad, pero justo el anuncio tuvo un feliz timing con el hecho de una publicación que da cuenta de realmente de una vacuna sumamente efectiva y sumamente segura.
Ministro, quiero enfocarme un poco al ritmo de vacunación, porque hay mucha gente haciendo estimaciones diciendo acá, por lo que dice el Ministerio de Salud, vamos a terminar en 10 años inmunizando a toda la población que se pretende inmunizar. Otros dicen no, lo vamos a hacer en 6 años. Tu cálculo, y apelando al ritmo que ustedes estiman, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar a qué cantidad de paraguayos con la vacunación desde el momento de su inicio? Me gustaría ser lo más práctico posible y que quede absolutamente claro.
Bueno, hay dos elementos, Santiago. En primer lugar, tenemos que recordar que estas vacunas, a diferencia de la mayoría de las que aplicamos, son de 2 dosis. Uh-huh. Salvo que, y muy probable que más adelante se introduzca en el portafolio del mecanismo COVAX otra vacuna muy importante, que es la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola aplicación. Así que ese es un elemento a tener en cuenta. A juzgar por nuestra capacidad habitual, ¿verdad?, de poder hacerlo hasta en 1.200.000 dosis en aproximadamente 2 meses o un poco más, eso se puede hacer y nosotros vamos a contar con una ayuda con la que normalmente no contamos. Se ha capacitado a todo el personal técnico especializado, digamos, asociado a vacunaciones, también a personal operativo, y sumamos la gente que representa otras instituciones que están a su vez representadas en el centro de enlace interinstitucional. O sea, a eso, sumado al sector privado, nosotros podemos hacer una vacunación importante y podemos aumentar la capacidad para mejorar incluso eso. Yo creo que se puede terminar eso en un año aproximadamente, pero el gran limitante no va a ser nuestra capacidad de vacunación, sino la llegada propiamente de las dosis, ¿verdad?, de vacunas. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Sobre todo el primer semestre del año, todos los países, el mundo entero va a sufrir ese suministro muy racionalizado, muy fraccionado. Mm. Yo creo que va a mejorar sustancialmente en el segundo semestre, con muchas plantas que están en este momento creándose con una producción aumentada y también con una variedad de vacunas aumentada que va a ser ofertada.
A ver, entonces, ministro, si ustedes habitualmente pueden llegar a 1.200.000 dosis en 2 meses y ahora tienen un fortalecimiento del mecanismo de vacunación con 63 vacunatorios que tienen disponibles y todo lo demás que ya venías relatando, si tuviéramos todas las vacunas, ¿a qué cantidad de personas y en cuánto tiempo podríamos llegar en el mejor de los escenarios?
Mira, tenemos que ver un poquito, tengo que hacer un poco los cálculos, Santiago, pero si tuviéramos todas las vacunas hoy disponibles, ¿verdad? Bueno, y estuviéramos apuntando serían casi para la mitad de la población, ¿verdad? 3.5 millones. Bueno, yo creo que probablemente nos tomaría todo el resto del año y además hay que tener en cuenta que son 2 inyecciones, como decía, ¿verdad? Mm. Eso es. Y eso es a nivel mundial, Santiago, es a nivel mundial. Si no aumenta el ritmo de vacunación en el mundo, el cálculo que estaban haciendo, recuerdo que vi hace 2 o 3 semanas, es que la vacunación terminaría en el 2030. O sea, solo para darle una idea de que obviamente va a aumentar el número de la velocidad de las vacunaciones, pero sí es un desafío desde todo punto de vista.
Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, porque honestamente el otro día se me pinchó un poco el globo cuando conversaba con la doctora Doris Roig y nos decía en Telefuturo que todos pensábamos originalmente que iban a llegar las 300.000 dosis de AstraZeneca en un lote y en un primer envío. Y ahí nos quedamos tranquilos y dijimos, ah, bueno, eso quiere decir que se va a poder vacunar a todo el personal de blanco y a parte de los adultos mayores si se aprobara la vacunación en adultos mayores, lo que en otros países está en discusión y podemos hablar después. Pero nos decía ella, no, eso no es así. Al final nos comunicaron que van a llegar de a poco y que pueden llegar, no sabemos cuántas dosis, pueden ser 50.000 dosis o pueden ser 30.000 dosis. A esta altura, hoy, a días nada más de la quincena de febrero, ¿ya sabemos cuántas dosis van a llegar en el primer lote?
No sabemos, Santiago. Y efectivamente, es tal cual lo dice la doctora Roy. Yo realmente recibí una notificación inicial, tal cual la expresamos. Incluso fuimos conservadores porque tenemos un rango que va de 357.000, que es lo que más o menos se especula que es el pronóstico que recibiría nuestro país, a unas 600.000, que era lo que se planificaba hacer, pero 357.000 es lo que hoy se cree que, basado en los informes que logísticos de lo que el mecanismo COVAX logró confirmar con la compañía, es lo que esperaríamos. Y lo que después en información complementaria nos han transmitido es que este lote, digamos, este monto se va a distribuir a lo largo del primer cuatrimestre del año, ¿verdad? Entonces, evidentemente va a llegar de manera fraccionada y esa información es la que todavía no tengo y que espero recibir en los próximos días.
O sea, al final, creo entender, ministro, por lo que estás diciendo, incluso vos entendiste que llegarían las 300.000 dosis en un único envío y al final lo que te comunicaron es que estas 300.000 dosis van a terminar llegando de a poco en el primer cuatrimestre del año.
Correcto, es así mismo, Santiago. Es así mismo.
Ministro, el Ministerio de Salud ya había lanzado, diríamos, su plan de vacunación, que incluía en primer lugar, obviamente, a los funcionarios de blanco. En segundo lugar estaban los adultos mayores, ¿verdad?
Sí.
Y en tercer lugar, los que tienen comorbilidades.
Correcto, correcto. Sí, son tres etapas, Estela. En la primera están efectivamente los trabajadores de salud. Nosotros uh-huh. siempre hacemos esa precisión para que se entienda que estamos hablando también del personal de apoyo.
Claro.
Dentro de los trabajadores de salud, también para el público es importante que entiendan que también se hace una discriminación por nivel de riesgo y exposición. Es decir, aquellos que trabajan en los hospitales de contingencia respiratorios van a ser vacunados antes que los que están en hospitales polivalentes, por ejemplo.
Uh-huh. Y la tercera etapa, la segunda etapa sería los mayores de 60 años y la tercera etapa de los jóvenes entre 18 y 59, eso es.
Correcto, con comorbilidades inicialmente. Uh-huh. Y te puedo adelantar algo más también, dentro de ese grupo de jóvenes entre 18 y 59 años, hay un subgrupo que hemos tomado la decisión de iniciar con ellos, y ese subgrupo serían los docentes vulnerables, entre comillas. Uh-huh. Modo a poder sostener también
el tema de educación. Ministro, porque tengo una hermana que vive en Estados Unidos y más o menos tiene el mismo sistema, diríamos, funcionarios, trabajadores de la salud. Adultos mayores, ellos hicieron a partir de 70 años.
Sí.
Y luego ahora le tenía que tocar a los de 60, algo así. Y me dice, al final no se sabe, están en la segunda etapa, la de adultos mayores, que va desde 80 para arriba, creo. Y no saben si van a vacunarle ahora a los adultos mayores a partir de 60 años o a los jóvenes. Esta estrategia no están definiendo todavía, porque no recuerdo si Indonesia o qué país. Sí. Decidió vacunar a sus jóvenes primero.
Así es, y es una estrategia, tenés razón, es tal cual. Si no recuerdo mal, también creo que es Indonesia o Malasia, no recuerdo, pero es un país de la zona. Y es una estrategia interesante la que plantean ellos, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, iríamos por un lado un poco más conservador, aguardando un poco los resultados de este grupo, porque lo que pasa es que nosotros necesitamos también descomprimir nuestro sistema de salud, ¿verdad? Entonces, en la medida que abordemos primero a las personas mayores que tienen más riesgo de hospitalizarse, vamos a poder descomprimir más rápido eso. Entonces, si bien es interesante la estrategia y tiene alguna racionalidad, me refiero a la de Indonesia, nosotros vamos a ir por la estrategia convencional, al menos inicialmente, salvo que surja una evidencia contundente en contrario.
Ministro, recién hacíamos los cálculos de la llegada de la AstraZeneca. Vamos a la Sputnik V. ¿Cómo va esa negociación en particular? Y consulto si ahí sí habría chance, al tratar directo con el laboratorio, de que nos envíen una cantidad mayor de vacunas, y que además hoy la Sputnik genera un grado de confianza mayor en gran parte de la población, revirtiendo un poco aquello que se especulaba originalmente y hasta por cuestiones ideológicas quizá. Me decía el doctor Fusilo, creo que el otro día aquí en Monumental, no sé en qué momento se empezó a dudar de la capacidad rusa en términos de investigación y de medicina, pero bueno, se dudó, y hoy el nivel de eficacia nos muestra cierto grado de apego a esa vacuna en particular. Entonces consulto, ¿cuándo llegarían esas vacunas? ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Y qué cantidad de vacunas podrían llegar?
Sí, bueno, ahí estoy todavía un poco sujeto a la autorización por parte del Fondo Ruso de Inversión y sus diversas oficinas respecto al anuncio propiamente, ¿verdad? Yo creo que se pueden hacer más o menos algunas deducciones, dado que está dentro de esa fracción de 3 millones que habíamos hablado, ¿verdad?, por fuera. Nosotros esperamos que eso se vaya dando a lo largo de los próximos meses. Ojalá se pueda dar incluso tan rápido como este mes, pero yo creo que sería más o menos a partir de marzo, esperemos que así sea, ¿verdad? No tengo un calendario de recepción aún, estoy esperando que eso me dé el fondo ruso. Sí tengo un volumen que todavía no estoy autorizado, como te decía, a mencionar, pero que es deducible por ustedes, y el calendario lo estoy pidiendo, ¿verdad?, insistentemente, pero estamos sujetos un poco ellos también estarán con el tema de la disponibilidad, porque también tienen una alta demanda de varios países que incluso ya han iniciado su vacunación.
Ministro,
por las punibles.
Respetando el tiempo, porque nos comprometimos a conversar con vos y sabemos que tenés otros compromisos también, un rápido ping-pong nomás de un par de cuestiones. La primera es, ¿cómo asegurás que estas vacunas planteadas hace rato Estela no van a terminar en los operadores políticos, en la gente que por ahí maneja cierto grado de poder? ¿Quién se compromete a garantizar que cuando lleguen a los vacunatorios estas vacunas vayan a quienes el calendario marca tienen que llegar y no a quienes tienen el manejo del poder político de estas zonas?
Sí, bueno, en primer lugar, vamos a cursar una invitación a todos los organismos contralores que de hecho están a bordo en varias cuestiones de insumos, medicamentos, etcétera. Vamos a cursar una invitación a la Contraloría. También en otro sentido le pedimos a ustedes, ayer hice un llamado especial en el recinto parlamentario para que nos ayuden y colaboren los señores parlamentarios, los líderes políticos. Yo a través de los diversos directores, la directora de regiones sanitarias, el director de región, los viceministros, he dejado un mensaje claro para todo nuestro personal. Básicamente cualquier tipo de acción que favorezca esto va a ser absolutamente imperdonable y va a resultar en la destitución de cualquier persona que se pruebe que se preste a esto. Así que el plan a rajatabla, y eso está acordado, el señor presidente me ha otorgado su respaldo total en esta decisión, e incluso él va a tener que aguardar el momento que le toque, ¿verdad? Uh-huh.
Él va a estar en la tercera etapa. Sí. Ministro, me dicen acá, si la Unión Europea firma convenio, ¿cuánto nos perjudicaría con la Sputnik? Digo, claro, porque allá hay más plata, le van a ofrecer más plata.
Sí, es una cuestión realmente a optimizar. Yo creo que en nuestra región también no hubo una negociación regional. Si bien estamos en reuniones constantes y bueno, hemos avanzado en muchos aspectos en la integración regional, incluso en la posibilidad de compras conjuntas y demás de medicamentos y demás. Creo que en este aspecto en particular, realmente quizás un poco abrumado por todas las demandas que tiene la pandemia, no logramos articular una compra conjunta y algo de fortaleza como la Unión Europea. Tanto la Unión Europea como otros países han hecho una reserva muy por encima de sus poblaciones, pero aún ellos tienen hoy dificultades en recibir el suministro para eso. Como les decía antes, lo que yo creo que también va a descomprimir un poco esto es que algunas de las vacunas que estaban un poco más rezagadas y que lucen también como muy efectivas van a estar listas ya a partir del segundo semestre, y que eso nos puede ayudar muchísimo. Siempre puede generar algún tipo de presión, claro, para a mayor demanda, naturalmente. De hecho, no es algo que puede pasar, lo estamos sufriendo ahora mismo.
Por último, ministro, yo creo que hay dos momentos clave en su gestión. La primera, usted pasó la tormenta. Sufrió mucho con el tema de la corrupción, tambaleó. Yo creo que el segundo momento crítico de su gestión van a ser las vacunas. Y ya empieza la presión porque se está viendo que en los países de la región están vacunando y nosotros aún no. Así que este es, me parece a mí políticamente, otro momento crítico de su gestión.
Sí, claramente, Estela. O sea, aquí el Ministerio de Salud tiene incendios todos los días, ¿verdad? Nosotros estamos habituados, pero bueno, esto tiene magnitudes distintas y bueno, tiene una connotación distinta. Nosotros estamos muy en paz con nuestro esfuerzo, nuestra negociación. Estas cuestiones que hoy se visibilizan para ustedes son la expresión de meses, si no años de trabajo ya de nuestra gestión en diversos aspectos. Y bueno, vamos a estar trabajando intensamente. Estoy acompañado de un equipo de enorme calidad, muy comprometido. Y bueno, estamos seguros que vamos a salir adelante con esto, ¿verdad? Por lo demás, yo siempre, como no hay un tiempo para desarrollar, ojalá alguna vez pueda tener esa oportunidad, quiero siempre resaltar que el Ministerio de Salud ha estado a la altura, no solo de esto, sino también incluso en esta crisis que hemos tenido. Cuando uno analiza con rigor lo que ha ocurrido, se va a dar cuenta que el Ministerio se ha comportado de acuerdo a lo que marcan las normativas, y que incluso los problemas de suministros de insumos y medicamentos se han dado a lo largo de todo el mundo. Y en el caso de nuestro país, todo se inicia con la labor efectiva del ministerio haciendo lo que le correspondía, rechazar insumos que no tenían las especificaciones técnicas. Y por supuesto estoy dispuesto a hablarle con más tiempo de eso, ojalá tenga la oportunidad. Es muy difícil cuando un tema está instalado que uno pueda revertirlo, ¿verdad? Entonces, sin tener el tiempo necesario. Pero estamos muy en paz con lo que el ministerio ha hecho hasta ahora, con muchos errores seguramente, pero más aciertos en mi opinión.
Ministro, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a todos. Un saludo a la audiencia.
El ministro Julio Mazzoleni conversando con nosotros.